contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de enero 6, miércoles, Día de Reyes, Epifanía. Y en esta revista noticiosa y musical y noticiosa y cultural de Levántate Cuba. Y bueno, pues buenos días a todos, buenos días Cuba, feliz Día de Reyes para todos. Ojalá los Reyes Magos le traigan algún regalito a esa Cuba que tanto sufre por falta de libertad. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti, como siempre te digo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, a todos esos que están bien temprano sintonizando la emisora. 8:02 de la mañana, ya estamos comenzando Levántate Cuba. Como siempre les digo, pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, para los que sintonicen por primera vez, buenos días, y déjenme aclarar que Exilda Arjona no solamente es mi amiga, sino la que me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba. Buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor Alejandro Zayas Bazán. Buenos días, Cuba, nuevamente, y comenzamos Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, ya tenemos a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, porque parece que viene frío, pero él es el que lo sabe. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo también y con Exilda y esa parejita, los astros de los controles, Teudy y Alejandro. Bueno, pues efectivamente con los amigos de Levántate Cuba, te voy a decir, Alberto y Exilda, que hay un nuevo frente frío que abandonará esta noche el sur de Texas, penetrando entonces las aguas del noroeste del Golfo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Alberto, este frente se moverá el jueves hacia el sudeste, sobre las aguas del Golfo, y debe llegar al sur de la Florida, la región occidental de Cuba, en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Ya sabemos que el fin de semana está frío. Para Cuba, nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Bueno, ya salió en el noticiero que, por ejemplo, Bainoa tuvo una mínima de 11, Guines bajó a 10.8 y Tapaste bajó a 9.2 grados centígrados. En cuanto a los vientos, tendremos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto Mar Tranquila en el litoral sur oriental. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por el friecito que viene. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 6 de enero, pero del año 1875, en la Capitanía General de Cuba, colonia del Reino de España, en el marco de la Guerra de los 10 Años de 1868 a 1878, el mayor general Máximo Gómez inicia la invasión a las villas. En este día también José Martí dedica una conmovida crónica por la repercusión de la muerte de Mariana Grajales, acaecida en Jamaica.
Nuestra gran mujer, Mariana Grajales, heroína, patriota, en fin. Por eso la mujer cubana tiene una guía para ser heroica, y de ahí la heroicidad de la mujer cubana.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno empezar el año. Y hoy, miércoles, con el doctor Alberto Domínguez Valle, le damos la más cordial bienvenida. Feliz año, feliz Día de Reyes. Y por supuesto, ponernos al tanto de esta ola o nueva ola de contagio, y además la preocupación de muchos, la demora en la vacunación que se habían prometido tantos millones y no se han cumplido. Bienvenido, doctor Alberto Domínguez Valles, a Levántate Cuba.
Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo muy especial para ti, para Exilda, para todos en la cabina y en la radio allí, para la gente de la Florida, el Caribe y por supuesto nuestra gente de Cuba. Antes que nada, un feliz año para todos. Yo espero que este año sea un poco mejor que el pasado, pero no hemos comenzado bien. Hace apenas 5 días tuvimos el mayor número de casos de infectados en el estado de la Florida en toda la historia de la pandemia, con casi 32,000 casos en 2 días, lo cual significa casi 16,000 casos por día. Ayer hubo 15,431 casos, así que nos estamos manteniendo por sobre 15,000 casos diarios de infección, lo cual es realmente récord, porque nunca habíamos tenido tan alto número de casos en una forma tan permanente, tan continua, tan estable. El número de muertes, gracias a Dios, no es tan alto como en los momentos del pico de la pandemia hace aproximadamente 10 meses, pero está alrededor de 98 a 100 casos por día, alrededor de 100 casos por día. Así que...
Doctor, ¿y por qué está pasando esto? Buenos días, perdone que meta la cuchareta, pero...
No, sí, pero es que muy bien.
Me preocupa por qué está pasando esto, ¿no?
Para mí la principal razón es las festividades. La gente no ha dejado de reunirse, siguen a un año de toda esta insistencia mundial, siguen existiendo personas que no guardan la distancia, especialmente a niveles en donde se trabaja, donde la gente se conoce en el trabajo. Y cuántos no trabajamos en grupos de 10, 15, 20 o 30 personas que nos vemos todos los días. Y se guarda, por ejemplo, el uso de la mascarilla con respecto a los que vienen al trabajo, pero no con respecto con los que estamos en el trabajo, que la mayoría de nosotros todavía no ha sido vacunado. Yo voy a recibir mi segunda vacuna en 30 minutos, que es la segunda dosis. Con eso espero poder tener mucha más tranquilidad espiritual, emocional y física.
Qué bueno, qué bueno.
Pero gracias a Dios, mañana toda mi oficina va a recibir la primera dosis de la vacuna. Y eso me va a dar mucha más tranquilidad, porque yo trabajo con gente que es mayor, que es indispensable en mi vida, y ellos son indispensables en las vidas de sus familias. Y definitivamente es la única protección que nos puede dar. Pero eso es por un lado, el problema personal y el problema social por un lado, pero también efectivamente tenemos problemas con la distribución. Y es que desgraciadamente desde el principio de esta pandemia y hasta la última muerte que tengamos de esta pandemia va a ser famosa en la historia de la humanidad y de la medicina por una característica desgraciadamente negativa. y es que esta pandemia que yo conozca de la historia de la medicina es la única pandemia que ha sido manejada principalmente bajo principios políticos y no bajo principios científicos. Y eso ha producido muchos problemas. Eso ha producido muchos problemas. Ha habido un tele que te encoge aquí, desgraciadamente, en este país, pero si tú lees los informes de otras naciones, la situación ha sido también más o menos igual. Con respecto a las decisiones, desde cómo distribuirla, con qué rapidez, y eso que a pesar de todo hay que también tener en cuenta que se han hecho realmente milagros. Se acaba de publicar un artículo en la revista Science, que es una de las revistas más serias que se publican en este país, acerca de lo que ha significado una vacuna que pudiera haber durado su producción 15 años, haberla hecho en menos de un año. Eso definitivamente es un récord mundial, es un récord histórico en la historia de la ciencia. Pero a pesar de estas cosas, uno sí nota que han habido situaciones que han fallado, pero te pones a analizar por qué han fallado, y detrás, el trasfondo de la situación, son problemas políticos, son problemas de intereses personales o de partidos. Esto no es justo, porque, por ejemplo, yo tengo en estos momentos en mi círculo social dos personas que podrían haberse ya vacunado, no se vacunaron y en estos momentos están en la unidad de cuidados intensivos de dos hospitales de esta ciudad. Es decir, aquí los días, hay que tener en cuenta para cada uno de nosotros, los días cuentan. A mí me dijeron que el 9 me ponían la segunda dosis. Averigüé ayer si en vez de ponérmela el 9 podría ponérmela hoy. Me dijeron, sí, puedes venir y ponértela hoy. Vengo inmediatamente, no pierdo tiempo. Y así debería ser con cada persona. Desgraciadamente, muchas personas están en la posición mía, pero desgraciadamente no tienen la suerte que yo he tenido. Bueno, uno ha tenido la mala suerte de haberse tenido que exponer durante meses y meses a más que otras personas a la infección. Pero en estos momentos somos bendecidos los que trabajamos en la salud en términos de poder recibir en primera fila esta vacuna. Así que lo que quiero decir es que trate de hacerlo cuanto antes. Mañana se abre la vacunación para grandes grupos que ya no son de carácter médico, que están expuestos al virus, pero que no son, no, por ejemplo, el personal de mi oficina. No son médicos, algunas son enfermeras, algunas son nurse practitioners, pero no todas, pero se entiende que si hay un foco de infección importante son los consultorios médicos, las oficinas médicas, ya mañana se abre para ellos. La próxima semana se abre para otro gran grupo de personas que incluyen la gente que transportan alimentos, profesores de colegios, este tipo de cosas. Así que la situación va caminando. Y los mayores de 65, ¿no? Se supone que ya deben estarlos vacunando, pero sí hay quejas en varias zonas del país y en varias zonas de nuestro estado en donde ciertas vacunas que deberían estar ya llegando a ciertos grupos no están llegando todavía. Oigo discusiones políticas de los de miembros de un partido y de los miembros del otro, echándose cada uno la culpa los unos a los otros acerca de por qué retardan o por qué no comienza la distribución.
En los dos minutos que nos quedan, el tiempo hoy, por razones de schedule, es corto, hay días que es más larguito. Hay dos preguntas, ¿no? Algunos dudan de si realmente la vacuna es efectiva el 100%, o sea, que no le puede dar coronavirus al que se la puso. Y la otra es, ¿qué recomendaciones usted? Yo sé que usted va a insistir en las recomendaciones básicas, pero yo quiero que usted las repita, porque obviamente es preocupante los muertos, no solamente los contagiados aquí, sino los muertos en California. ¿Qué recomendación para la población, para el público, debe seguir para ver si frenamos este contagio y esta mortandad?
Mire, lo primero es que la vacuna definitivamente es efectiva. Es una de las vacunas más efectivas que se han logrado desarrollar. Es del 95% su efectividad, con toda seguridad. Apareció en el número de New England Journal of Medicine de diciembre 31. Acabó de aparecer hace dos días. La tercera fase que se había finalmente concretado de la vacuna de Pfizer que estamos recibiendo y que se adelantó su aplicación para poder salvar vidas. Bueno, ya se terminó la tercera fase y la vacuna es con absoluta seguridad 95% efectiva. ¿Qué significa eso? De cada 100 personas que la reciben, 95 con seguridad se protegen. Uno puede ser uno de los del 5%. Así que con eso en mente, usted no puede dejar de protegerse, utilizar las máscaras, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, todas las cosas que hemos estado haciendo durante este año. Eso por un lado. Por el otro, tengo un chisme, tengo familiares en Argentina y he estado hablando con ellos. Ellos están, la única vacuna que están recibiendo en Argentina es la vacuna rusa. Uh-huh. Y de las cosas que yo he leído acerca de la vacuna rusa y por lo que allá me están diciendo, la gente la está rechazando, no la está utilizando. Eso a modo de otra vacuna que se encuentra en otra parte del mundo y que se está tratando de aplicar. Tengo frente de mí una noticia que dice, la gente bailó y gozó en todo Miami durante el fin de semana, y hay una foto de Miami Beach donde se ve el montón de gente allí compartiendo. Esto va a aumentar el número de casos en los próximos días con absoluta seguridad. Estas son las cosas que no podemos seguir haciendo. Bueno, una vez vacunados, tienes que mantenerse de todas formas con las medidas de prevención de las que hemos estado hablando anteriormente.
Bueno, amigos de Cuba, el que sabe, y es un profesional, el doctor Domínguez Valli, nos está indicando el camino. Tomar otro camino es riesgoso, es peligroso para la sociedad y, por supuesto, para nosotros mismos. Así que cumplamos con ese ordenamiento, cumplamos con esas exigencias que nos realmente nos obliga cuidarnos de una pandemia que al final de la jornada nos puede matar, lamentablemente. Luce muy, muy trágico, pero es así. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valli, una vez más por su profesionalidad. Y nuevamente feliz año, y nos alegra mucho que hoy se vacune en su segunda parte para que no haya ninguna posibilidad de ningún peligro. Gracias, doctor. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a España y ustedes dirán, pero de Miami a España. Bueno, pues sí, porque ahí tenemos a Cuban Prisoner Defender, tenemos a nuestro amigo y colega Javier Larrondo en su nueva lista de precios, de presos. Todos los meses se actualiza y se renueva. Javier, bienvenido a Levántate Cuba, feliz año, feliz 2021, nos alegra muchísimo, te estamos esperando en Miami, sé que no es fácil viajar en estas horas. Pues háblanos un poco de los presos, que es una pesadilla de estos regímenes comunistas, porque lo que mejor saben hacer es dañar, golpear y llevar a la gente a la cárcel. Qué desgracia, ¿no? Qué tristeza.
Un abrazo, Alberto. Buenos días. Gracias y feliz 2021 también para vosotros. Esperemos que sea mejor que el 20, aunque no se presenta muy halagüeño, porque efectivamente en diciembre ha habido otros nuevos 5 presos de conciencia, convictos de conciencia en Cuba, y ya la lista asciende a 138 condenados políticos. Son los casos de Luis Robles Elizástegui. Luis Robles es el chico que no está afiliado a ninguna organización, que salió en defensa de Denis Solís tras los acontecimientos del movimiento San Isidro, y está en prisión provisional, encima en una no han querido decir de qué está acusado, pero está en una causa en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado, con lo cual bueno, nos tememos que pueda ser algo un chivo expiatorio para advertir a los cubanos de que no pueden apoyar al movimiento San Isidro, lo cual es brutal, ¿no? Porque este chico pues no ha cometido absolutamente nada. Incluso su vídeo está grabado, el vídeo de su manifestación, súper pacífica, irreprochable y fantástica, y el régimen está ensañándose con él. Después está Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit y Roberto Pérez Rodríguez, los tres de la UNPACU, que fueron detenidos el 5 de diciembre en previsión del Día de los Derechos Humanos, y Virgilio Mantilla Arango de Camagüey, de la Unidad Camagüeyana de Derechos Humanos. Bueno, pues esta es la situación de los presos, de la lista de presos en diciembre. Otra vez otra vez más de cuatro y pico, que es la media, cinco presos nuevos en diciembre. Otro desastre más de la seguridad del Estado.
Sí, Javier, muy buenos días y felicidades en este nuevo año 2021.
Gracias, igualmente.
Como decimos, estamos creo que esperando demasiado de este año. Este año, pobrecito, ya está gritando y está en expectativa todo el mundo de todo lo que va a pasar fundamentalmente en Cuba, donde se ha comenzado ya con la llamada tarea ordenamiento y donde ya la mayoría de las personas pues está protestando muchísimo por el alza de los precios y los salarios, que aunque los han subido, pues también han subido los precios. Se han triplicado, según un informe, las protestas públicas en Cuba se triplicaron en el último cuatrimestre del año 2020. A Luis Adrián Robles fue uno de ellos, es una de estas caras visibles de estas protestas, pero continuamente está sucediendo en la isla también. En materia de lo que es periodismo independiente, pues se sigue atacando a todas estas personas. Así que háblame un poco de esto, se sigue atacando a los que están haciendo el periodismo independiente en la isla.
Sí, este año ha sido especialmente cruel con los periodistas independientes en Cuba. Efectivamente, empezamos el año con el tema del decreto ley 370 y las multas y la persecución y detenciones a periodistas independientes por este decreto. Y continuamos con ello, porque en esta época donde la seguridad del Estado y el gobierno de Cuba están más débiles social e ideológicamente que nunca, y además económicamente también, pues están persiguiendo a aquellos que narran la situación, la verdadera situación de Cuba, y estos son los periodistas independientes, ya que sabemos que el periodismo gubernamental y oficial, que es el único que está autorizado para emitir en radio, televisión y periódicos en Cuba, pues está contándole a los cubanos una situación completamente falsa de lo que ocurre en Cuba y fuera de Cuba. Entonces, están atacando al periodismo independiente de una manera cruel. Efectivamente, la CIDH acaba de emitir medidas cautelares a favor de Nieber García Faunier, pero es que además la CIDH este diciembre ha emitido 7 medidas cautelares sobre 7 casos y 15 en este año, en el 2020 pasado, un récord absoluto. Y sí, yo auguro que 2021... la seguridad del Estado va a perseguir a la prensa independiente, va a seguir con esa persecución, porque es radicalmente importante que en un momento de descontento social y revulsivo en contra de lo que está haciendo el régimen, la prensa tenga una labor muy importante para que la sociedad conozca lo que está pasando, y esto lo van a reprimir fuertemente en 2021, estoy seguro.
Javier, evidentemente el panorama, o sea, cuando uno mira al horizonte más cercano, todo está nublado, o sea, todo está nublado, sobre todo en estos países como Cuba, Venezuela, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante en ese pronóstico, ¿no? Y me refiero a que tanto la Unión Europea como el continente americano y otros países pues han encendido sus alarmas, ¿no? Hay toda una denuncia muy fuerte de la Unión Europea hacia la represión en Cuba contra el movimiento San Isidro y contra la prensa. Inclusive hoy salía la noticia de que la Unión Europea sigue apoyando en Venezuela a Juan Guaidó. O sea que comento esto porque, bueno, en medio de las tinieblas hay como una comunidad internacional que se va solidarizando y fortaleciendo en la crítica y en la condena a esta represión en Cuba, que obviamente no termina, o sea, y ahí la pesadilla.
No nos olvidemos, Alberto, que venimos de unos años 2012, 2013, 2014, 15, 16, donde la Unión Europea lo único que decía eran maravillas de las promesas de cambios que podía haber en Cuba gracias a que Raúl Castro iba a dejar el poder y que entonces aquello iba a cambiar y tal. Y gracias a todo ese ambiente estuvimos muchos años viendo cómo la Unión Europea no criticaba ninguna de las actuaciones represivas que en esa época eran prácticamente tan intensas como ahora. Y entonces el cambio que ha habido en el año 2019 y 2020 de progresivo de la Unión Europea hacia una visión o una transparentar de una manera más clara lo que está pasando en Cuba es muy relevante, es muy relevante. Y además sabemos algo, Alberto, mientras la seguridad del Estado siga dominando el poder en Cuba y a todos los funcionarios, sabemos que eso no va a cambiar. Por lo tanto, lo que es de esperar es que se cierre más en banda la seguridad del Estado y sea más represiva y los gobiernos internacionales empiecen a tomar cada vez cartas más fuertes en el asunto. Lógicamente, es muy importante tener la opinión internacional a favor de la libertad del pueblo cubano, ¿eh?
Súper importante. Javier, ustedes, por supuesto, que en este informe también tocan este tema que hemos hablado muchísimo aquí en Levántate Cuba y que a todos nos preocupa porque sigue siendo un problema en la isla, y es el caso de los predelictivos, esas personas que siguen detenidas por un delito llamado así, predelictivo. Así que háblale un poco de esto a los oyentes.
Bueno, más bien el Código Penal dice exactamente que son personas que aún no han cometido delito. Lo dice así, por eso son medidas predelictivas, porque también el Código Penal inmediatamente habla de las medidas postdelictivas, que son para aquellos que han cometido delito. Bueno, pues las medidas predelictivas suponen que 11.000 personas en Cuba están condenados, 8.500 en prisión, con penas de 1 a 4 años de prisión, porque no hay cárceles, no hay prisiones ni centros adaptados a las medidas predelictivas, sino que son prisiones como las de los presos comunes. Y bueno, esto está pasando. Son 8.500 personas en prisión y 2.500 y pico condenados sin delito alguno. Una media de más o menos casi 3 años de prisión. Eso es una tragedia, porque además la mayoría son jóvenes. Sí. No son personas de 50, 60 años. No, no. La mayoría son personas entre los 20 y los 30 años.
Amigos de Cuba, qué bueno que mi colega Exilda haya traído el tema para cerrar, ¿no? La figura predelictiva en Cuba es una aberración jurídica que nada más que se da en países estalinistas, en países fascistas. O sea, la democracia no admite eso. ¿Cómo uno va a tener una persona presa porque lo considere peligroso? Pero bueno, las aberraciones ocurren mucho en los totalitarismos y en los regímenes de fuerza. Le agradecemos a Javier Larrondo su presencia una vez más, como siempre, en Levántate Cuba, para mantenernos al tanto de la situación de los presos políticos y la situación represiva de Cuba. Gracias, Javier.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Exilda, qué primera media hora interesante con la Rondo en España y con Bali desde Miami, hablándonos de esta crisis del coronavirus que parece que no tiene fin, pero bueno, sí va a tener fin porque la vacuna ya está aquí, aunque viene demorada, pero al final todos nos vacunaremos.
Sí, todo con paciencia también, como dije, creo que le estamos pidiendo demasiado a este 2021, pero nada, seguimos en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, pero nos vamos a Cuba en un tema muy álgido, muy actual, y me refiero al tema económico. En estos momentos está reunida virtualmente esta organización ACE, la organización que reúne a los economistas y profesores de economía cubanos, analizando una situación que parece muy grave y muy crítica, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a una persona que además estimamos y respetamos muchísimo, el profesor Jorge Sanguinetti, que ha estado varias veces y ojalá pudiera estar más tiempo. Él tiene obligaciones, pero nos encanta que venga a Levántate Cuba, que esté en Levántate Cuba. Él hizo una moción, o sea, presentó un tema en ASCII, en esta organización de economistas cubanos. Y bueno, le damos la bienvenida a Levántate Cuba, lo felicitamos por el año nuevo y le pedimos que nos explique un poco su ponencia en esta ocasión, en esta versión de ASCII que se está en estos momentos desarrollando. Bienvenido, Jorge Sanguinetti. Doctor, profesor, ¿cómo está?
Muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Pues bien.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, la ponencia estaba en el marco de los problemas fundamentales que está enfrentando la economía cubana en este momento. Y se concentra mucho en la devaluación del peso cubano. La devaluación, más bien hay que decir, el reconocimiento de la devaluación. Esto hay que verlo en un marco histórico. El peso se viene devaluando desde 1959. Se quiso mantener la ficción de que un peso valía igual que un dólar, lo cual ya era insostenible. Si se hubiera dejado el peso a flotar libremente con el dólar, hubiéramos empezado a ver la devaluación desde el principio de 1959, de enero de 1959, cuando el gobierno, para no mostrar problemas económicos, mantuvo el cambio oficial de un peso por un dólar, lo cual era ya irrealista en ese momento. Se dejó así por 62 años. Por 62 años se mantuvo entonces una distorsión de la economía que, por tener que mantener el valor artificial de uno a uno, los costos de las empresas aparecían en la contabilidad distorsionados. O sea, las empresas empezaron a perder su capacidad de saber exactamente cuánto perdían o cuánto ganaban en sus operaciones. Y esa ficción se mantuvo por 62 años. Fue una medida del engaño del gobierno revolucionario para la población, sobre todo explotando la falta de comprensión y lo confuso que resulta para la población en general, los problemas monetarios, sobre todo cuando se manipulan de esa manera. Lo que sucede ahora es que lo que estamos viendo es la realidad de la devaluación de la economía cubana expresada en términos monetarios. O sea, lo que significa el verdadero valor de una moneda está en su poder de compra. Y ahora lo que podemos ver es cómo lo que podíamos comprar con un peso en 1959 es mucho más de lo que podemos comprar con un peso ahora. De hecho, la devaluación esta de 24 pesos por dólar todavía es insuficiente. El mercado negro está indicando, el mercado negro es una forma de mercado libre y está indicando que la devaluación que se ha hecho es insuficiente. O sea, posiblemente la devaluación, o sea, el peso se está, el dólar se está cotizando a más de 40 pesos en el mercado negro, lo que significa que la devaluación oficial, el reconocimiento oficial de la devaluación de 24 pesos por dólar es insuficiente. Pero bueno, por lo menos se ha reducido en alguna medida la distorsión. Y esto le da una oportunidad al ciudadano cubano de darse cuenta cuánto le ha costado a la economía cubana la revolución socialista. Porque se ha manejado de una manera arbitraria, de una manera engañosa y con una desidia total con respecto a la capacidad productiva del país y al bienestar económico de los cubanos. O sea, nada mide el deterioro de la economía cubana y del nivel de vida de los cubanos como esta devaluación. Por eso el gobierno cubano la demoró tanto tiempo, a pesar de que empezó a hablar de ella hace varios años, y se demoraban porque no sabían qué repercusión iba a tener esta devaluación cuando las personas, cuando los cubanos se dieran cuenta de lo que habían perdido. Y ahora lo están midiendo en términos cardinales, o sea, con números. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la evaluación de la capacidad económica, de la capacidad productiva del país, se mide y se compara en función de su coevolución de un periodo para otro. O sea, ahora tendríamos que preguntarnos qué es lo que va a pasar en los próximos meses o incluso en los próximos años. La dificultad que tenemos es que el gobierno cubano da muestras de tener una comprensión muy limitada del fenómeno económico, porque si lo pudieran hacer más, tomar medidas que afectaran y mejoraran la economía de una manera mucho más definitiva. O sea, la devaluación era necesaria para ajustar y eliminar las distorsiones que existen en la economía. Pero tiene que ser acompañada de otras medidas liberacionistas de la economía para que la devaluación tenga efectivamente un impacto positivo sobre la economía. No es suficiente la devaluación. La devaluación ayuda a tener la contabilidad más clara, más realista. Pero hace falta tomar medidas de liberar la economía, darle más autonomía a las empresas, tanto a las empresas estatales como a las empresas privadas, dejar que las empresas privadas puedan funcionar y no seguir con las enormes restricciones con que funcionan actualmente, que les impide producir lo que el país necesita. O sea, esa fue parte de mi ponencia, fue enfatizar las creencias erróneas, la falta de conocimiento del gobierno cubano, de los funcionarios públicos, y la falta de comprensión por parte de la ciudadanía, que como que no hay libertad de expresión, nadie escribe sobre estas cosas libremente, no hay una gran confusión por parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo hay una gran confusión por parte del gobierno. O sea, el gobierno está sometido a una cultura oscurantista, una cultura donde las creencias y el conocimiento no son erróneos, están fuera de tono con las necesidades del país y no le dan señales a los funcionarios para poder tomar las medidas que hay que tomar para mejorar las condiciones económicas. Esto es un absurdo, o sea, no se puede exagerar, es imposible exagerar lo absurdo de la situación en que ha estado la economía cubana desde 1959. No es una cuestión política, tiene repercusiones políticas, pero es una cuestión eminentemente técnica que tiene que ser comprendida por los que toman las decisiones. En 1959, en los dos primeros años de la revolución, lo que sucedió en Cuba fue una catástrofe de tipo económico de mayor envergadura, que no era simplemente las expropiaciones, no fue simplemente el cambio de estructura de la economía política cubana, fue el hecho de que de pronto de millones de agentes decisorios que significaba la ciudadanía cubana en términos de trabajadores, empresarios, consumidores, etcétera, todos esos millones de personas dejaron de tener poder decisorio en cuanto a sus vidas y en cuanto a sus ingresos, en cuanto a sus patrimonios. Entonces, el gobierno se convirtió en el agente decisorio único, tanto a nivel de consumo como de producción, ahorro, empleo, exportaciones, etcétera. Y se creó entonces una economía monstruosa de deformaciones, una economía que de hecho, además, encima de todas las deformaciones que tenía, era una economía que estaba encaminada a ser utilizada con fines políticos y no con fines, como se había prometido, como el propio Fidel Castro había prometido, para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, sobre todo de los más pobres. Resulta que todas las medidas que se toman empobrecen todo el país y empobrecen tanto a los ricos como a los pobres. O sea, la expropiación no fue una simple expropiación de propiedades, fue la expropiación del derecho a tomar decisiones sobre qué voy a consumir, dónde voy a trabajar, cuánto voy a trabajar, si voy a viajar o no voy a viajar, etcétera, etcétera. O sea, hay una tormenta de distorsiones y de malos manejos de la economía, o manejos que se utilizó la economía para dominar al país políticamente. O sea, la economía se distorsiona de varias maneras. Se refleja las distorsiones en términos numéricos de una manera muy dramática, pero también se distorsiona en el sentido de que el individuo de pronto no es soberano como consumidor,
claro.
No tiene libertad para trabajar donde quiere, sí. Mucho menos tiene libertad para crear una empresa, y así vive hasta el año 94, en que la caída de la Unión Soviética fuerza al gobierno a dejar fuera del trabajo porque tenían que reducir la nómina de que no podían pagar, y dejan entonces, tienen que crear la figura del cuentapropismo, que fue una manera de regresar al sector privado diciéndole a los cubanos: ahora ustedes están por su cuenta, tienen que crear su propio empleo y sus propios niveles de ingresos. Pero lo hicieron de una manera tan estrecha, tan rígida, que le permitió al gobierno deshacerse de la nómina de muchos, de cientos de miles de trabajadores que tuvieron que salir, y claro, lo hacían con gusto, para buscar su propio trabajo a través del cuentapropismo, pero con muchas restricciones, con demasiadas restricciones, y todas esas restricciones todavía afectan la capacidad productiva del país. Esto es muy importante. La cuestión monetaria va separada de la cuestión física de la producción. La cuestión monetaria ayuda, pero no resuelve por sí sola el problema económico de Cuba. El problema económico de Cuba es una incapacidad productiva de gran envergadura. Es definitivamente necesario ajustar lo que ellos llaman ahora el ordenamiento monetario. Pero con el ordenamiento monetario ellos tienen que hacer un ordenamiento productivo, físico, no de simples cuestiones monetarias, sino tienen que permitir que el sector privado, sobre todo en el sector agropecuario, pueda funcionar con la flexibilidad que necesita para resolver los problemas logísticos, de ingeniería, los problemas económicos productivos, y entonces aprovechar el nuevo ordenamiento monetario, que aunque no es perfecto, por lo menos es una marcha hacia la realidad económica.
Sí, pero comenzaron, disculpe que lo interrumpa, comenzaron por donde no debían comenzar, porque siguen creando división en el país, siguen creando división en cuanto a poder adquisitivo a los ciudadanos del país. La apertura de tiendas en dólares, porque hay que hablar así, que no es la moneda con que le están pagando los ciudadanos, que no le están pagando los cubanos en dólares. Abren estas tiendas, están llevando entonces a las personas a que tengan que buscar esta moneda, tengan que hacer tarjetas desde el exterior para poder adquirir lo mínimamente necesario. El alza de los salarios, que también dijeron que iba a ser como la panacea del 2021, pero el alza de los salarios también ha traído el alza de los precios, algo con lo que los cubanos no contaban. Muchos estaban contentos porque les iban a subir el salario, pero ahora no están contentos porque subió el salario, sí, pero también subieron los precios.
Bueno, claro, exactamente. O sea, subieron los salarios nominales, pero no subieron tanto los salarios reales. El salario real se mide a través de lo que el salario compra. Y cuando suben los precios, uh-huh, pues uno se da cuenta que compra menos. O sea, que uno puede subir el salario nominal y quedarse con el salario real hasta más bajo. O sea, pueden los dos ir en direcciones contrarias. Lo que subieron fueron los salarios nominales, pero al subir los precios, el verdadero salario, que es el salario, lo que llamamos en economía el salario real, se reduce. Entonces, y no sabemos todavía el final cómo va a quedar. No necesariamente va a haber inflación. Lo que puede haber una subida de una vez de precios. Si el gobierno sabe lo que está haciendo, lo dudo. Pero vamos a ver.
Yo creo que eso es utopía pura. Pero bueno, vamos a ver.
La cuestión, ellos pueden evitar la inflación manejando la oferta monetaria. Si manejan la oferta monetaria, la subida de precios es de una sola vez y no continua. La inflación es una subida de precios continua. Pero una subida de una sola vez puede que sea lo que quieren hacer. Seguramente es lo que quieren hacer, pero lo que tenemos que observar es si lo van a lograr hacer o no, o si van a dejar que los precios continúen subiendo. La inflación, uh-huh, es la subida continua de los precios, no los precios subidos de una sola vez. Esto es muy importante. Por eso tenemos que observar ahora la situación económica y sobre todo los precios y los salarios, cómo van a manejarse. Definitivamente, cuando la gente vea que los salarios, que los precios han subido mucho, que el salario nuevo nominal no compra tanto ni compra mucho más que antes, se darán cuenta de que entonces la economía realmente no está produciendo lo que produce. O sea, la combinación de salarios y precios, de oferta y demanda, es la que genera el equilibrio económico que necesitamos.
Amigos de Cuba, estamos escuchando, bueno, casi estamos escuchando la conferencia del profesor Jorge Sanguinetti en ASCII. ASCII es la organización que reúne economistas y académicos cubanos, que en estos momentos se está llevando a cabo esta conferencia. El profesor Jorge Sanguinetti la ofreció, creo que hace 48 horas, o sea, una conferencia muy fresca, pero qué interesante cómo el panorama histórico que él nos ha presentado, cómo la revolución acabó con el poder decisorio. Me encantó esa definición. Efectivamente, en Cuba, cuando triunfa la revolución, el pueblo trabajaba, tenía empresa, tenía poder decisorio. Llegó la revolución y se lo robó todo, lo quiso tener.
Sí, es importante destacar que la expropiación no fue expropiación simplemente de propiedades, edificios o cuentas de ahorro, etcétera. Fue la expropiación de la soberanía del consumidor, claro, y la soberanía del trabajador. Fueron muchas expropiaciones que afectaron no solamente a los ricos, afectaron a los pobres. El pobre fue expropiado de su poder de como consumidor, de su poder como trabajador, porque ahora de pronto no podía cambiar de trabajo, de pronto no puede cambiar de casa, de pronto no puede moverse. O sea, es una expropiación generalizada a distintos ángulos de la vida. Eso es lo que es el totalitarismo, y ha sido el totalitarismo socialista. O sea, y es muy importante que los cubanos, la disidencia, los opositores, pero sobre todo el ciudadano cubano, incluso el ciudadano cubano, aunque sea miembro del Partido Comunista, al mismo gente, a la misma miembro del Partido Comunista, hay que decirle: a usted la revolución lo expropió de todo lo que hubiera podido, no solamente lo que tenía, que por poco o mucho que fuera, sino de lo que podía haber llegado a tener. O sea, la expropiación ha sido una expropiación muy profunda, una expropiación que continúa, porque es interesante tener en cuenta, y esto hay que subrayarlo, la expropiación continúa, la expropiación de los derechos de decidir cuánto yo voy a comer, cuándo yo voy a comer, qué cosa yo voy a comer, si voy a poder tomar café o no. Eso es una forma de expropiación que ha ido reduciendo al ciudadano a un simple miembro de un rebaño. Lo han expropiado de todo lo que le podían expropiar. Y esto es importante que se sepa, porque la gente vive como sin entender lo que está pasando. Y esto viene pasando por 62 años. Y el discurso nuestro ha sido muy pobre en frente a la revolución. En realidad hay que expandir este discurso y hacerle ver al ciudadano cubano que ha perdido mucho más de lo que parece que ha perdido con toda la nomenclatura, el discurso el castrista, que ha sido un discurso engañoso, pulgada a pulgada, minuto, palabra por palabra, minuto por minuto.
Amigos de Cuba, que bueno, más no se puede pedir, ¿no? Efectivamente, la revolución ha sido monstruosa, ha sido incapaz, ha sido engañosa. Y la única solución, y lo acaba de decir el que sabe, me refiero al profesor Jorge Sanguinetti, la única solución que tiene Cuba es la liberación, liberar la economía, que el pueblo vuelva a ser soberano, que el pueblo vuelva a tener trabajo, a producir y además a vivir con alegría. En el totalitarismo la alegría se pierde todo. Gracias, profesor Jorge Sanguinetti, como siempre, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, ahí está el helicóptero, virtual. Ya yo tengo mi nasobuco y, por supuesto, siguiendo las orientaciones del doctor Domínguez Valle, pues manteniendo el distanciamiento social. Y Exilda, ¿a dónde tú nos llevas hoy, que es Día de Reyes?
Bueno, hoy es Día de Reyes. Hoy les voy a regalar el libro de escritoras más caro de la historia. Eso es un tema. Bueno, vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar un poco sobre curiosidades que tienen que ver con la impresión de libros y periódicos en Cuba. Así que vamos a leer, y es un buen regalo. Yo pienso que un libro nunca va a superar un regalo, ninguno, el más costoso. Bueno, un anillo de brillantes nunca estaría mal. Bueno, no es un peninsular quien introduce la imprenta en la isla, sino Carlos Abré, un ciudadano natural de Gantes, de Flandes. A él se debe la tarifa general de precios de medicina, un folleto de 27 páginas impreso por allá por el año 1722. Esto venía de alguna imprenta francesa o belga, porque la letra Ñ era representado por la U con acentos propios del francés. El habanero Francisco José de Paula se convierte en el segundo impresor. Por allá también por los años 1735, a él le siguen Blas de los Olivos, quien imprime el primer libro Ordenanzas de su Majestad para el régimen, disciplina y servicio de sus ejércitos. Y el primer periódico fue La Gaceta, con Z, La Gaceta de La Habana. Este primer libro de Ordenanzas de su Majestad, en su primera edición, era sacada en circulación una o dos veces por semana, simplemente porque en aquellos tiempos todo era muy rudimentario y no se podía, pues, imprimir todos los días. La lista de impresores cubanos del siglo XVIII se completa con Matías Alqueza en Santiago de Cuba. Sí, en Santiago de Cuba, en el año 1792, Alqueza dio a conocer un sermón del presbítero Félix Fernández de Veranes, que es la primera obra impresa en esa ciudad. Hasta 2 años antes de su muerte, que ocurrió en el año 1819, Matías Alqueza fue impresor del seminario de San Basilio el Magno, equivalente en Santiago de Cuba al de San Carlos en La Habana. La primera obra científica que publicaron en Cuba vio la luz en La Habana, en la imprenta de la Capitanía General, y se llamaba así, tenía este nombre rimbombante, se llamaba Descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, representadas en 75 láminas. Así decía ese título, un poco largo. Su autor fue el portugués Antonio de Parra, de ahí que la obra se conozca también como el libro de Parra, aunque esta joya bibliográfica es mucho más conocida como el libro de los peces. Comenzó con una edición muy pequeña, comenzó con solamente unas 30 páginas y ya la del año 1814 pues alcanza 248, y vuelven a ponerle un título de estos rimbombantes porque se llamaba Guía de Forasteros de la Siempre Fiel Isla de Cuba, y junto a él un calendario manual para el año 1814. Dicen que esta publicación fue reconocida incluso por el barón Alejandro de Humboldt, el cual dijo: es un almanaque estadístico mucho mejor redactado que la mayoría de los que se publican en Europa, y se publicó en Cuba. Les estaba hablando de un libro, el libro más caro de la historia. ¿Por qué? Porque dicen que es un ejemplar único en el mundo y está encuadernado, Müller, en piel. Y los oyentes, escuchen esto, está encuadernado en piel, está en un estuche con piedras y metales preciosos, y solo un puñado de personas han podido leerlo. Está tan guardadito que solo lo han podido alcanzar muy pocas personas. No les estoy hablando de hace muchísimos siglos, no, es bastante reciente, es del año 1960, y fue idea de Fabiola de Mora y Aragón, una aristocrática y escritora española, que fue la que tuvo la idea, bueno, de hacer este libro. Y para su boda, la escritora Juana Marín decidió entonces elaborar un libro homenaje que tuviera que ver con esta española que se iba a convertir en reina extranjera. La idea le vino de una columna del poeta Raimundo de los Reyes, a quien luego pidió que escribiese el epílogo para el libro. El proyecto consistió en solicitar a escritoras, mujeres destacadas en general, que enviasen textos. Al mismo tiempo solicitó a dibujantes y pintoras que proporcionaran ilustraciones para acompañar los cuentos y poemas. Y hasta el 5 de noviembre del año 1960, todas las participantes pudieron enviar los originales. No era necesario ser una escritora famosa para aparecer en este libro, tan solo escribir un cuento o un poema y enviarlo, y de ahí se seleccionaron los mejores. Se costeó con las contribuciones recibidas de las participantes, y bueno, pues este libro, que está en un estuche forrado de raso natural color marfil, se llevó entonces a una joyería donde le añadieron cantoneras de plata con rubíes sobre oro. El cierre lleva un zafiro también sobre oro, y en la cubierta tiene una corona real de oro y platino con 5 brillantes de 3 esmeraldas, no relacionados con la cabra, 2 rubíes y 4 esmaltes. Yo quiero este libro para el Día de Reyes.
Pero Isilda, tú lo describes con tanta claridad que yo tengo la idea de que tú has leído el libro.
No, está al alcance de muy pocas personas, y no, nadie me ha regalado todavía este libro, que tiene oro, plata, e incluso la llavecita para abrirlo es de plata dorada. Así el mundo.
Bueno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Qué conferencia nos dio el profesor Jorge Sanguinetti sobre la historia económica de Cuba, ese desastre cubano que nos duele a todos.
Así mismo, Alberto, y él estuvo bien claro, sí. Cuando no hay productividad, cuando un país no se abre a que sus ciudadanos puedan producir libremente, pues va en bancarrota. Así que hay que esperar que dé para este 2021 en cuanto a materia económica en la isla. Nosotros estamos en Levántate Cuba, por supuesto, 9:01. No se vayan de la sintonía. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias y emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas de que no pueden aumentar los precios, sumado también a la ausencia de un mercado mayorista. Tomás Cardoso con la información.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, empresa que aún se desconoce, ¿cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados?
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña. Yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia operan cafeterías y restaurantes, han decidido no abrir, están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multados. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno lo que ha hecho es incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir. Aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, muchos están ya pensando en cerrar sus negocios. Porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, protestan cubanos por la subida de precios y mala calidad de los productos del sector estatal. El colega José Luis Ramos nos informa.
realmente es así. Es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Y anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
9:05 minutos de la mañana, seguimos con más noticias y Cuba sobrepasa los 500 casos positivos al coronavirus en dos días, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de los contagios. Ibet Pacheco con los detalles.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista María Mercedes Benítez dijo a Radio Martí:
desde el día 24 los cajeros automáticos cerraron y los bancos, la gente están haciendo cola desde hace 3, y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social, están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III se hace la cola en Oquendo y es una aglomeración de personas que llega de las cuadras, de 3 a 4 cuadros sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 540 personas en tan solo dos días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
La necesidad y el hambre que hay, y las cosas, todo, que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las colas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro. Es decir,
entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La dama de blanco Lourdes Esquivel pasó dos horas dentro de una patrulla policial ayer martes, tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lawton, La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura, de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en dos ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera. Me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde dos de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2,000 y 3,000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
9:09 de la mañana, así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular que sigue en desarrollo, pero de mucha importancia. Ayer dimos la noticia de que el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde aprobó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Hoy se complementa la noticia con otro titular. Estados Unidos confirmó el envío de fiscales a Cabo Verde para operar en todo lo relacionado con la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para evitar que el régimen cubano explote financieramente a su propio pueblo y use los fondos para apoyar al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela. El gobierno del país utiliza dos métodos particularmente desagradables para hacerse con la moneda fuerte. Roba remesas, obsequios monetarios de familiares y amigos que viven fuera de Cuba, de sus propios ciudadanos. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares reciben una parte de las remesas, dijo el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, embajador Michael Kozak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba que se celebró recientemente. Los militares cubanos se apoderan de las divisas para sus propios fines, utilizándolas para financiar su interferencia en Venezuela y apuntalar sus propias empresas comerciales fallidas. También toman su parte y obligan a los cubanos a utilizar lo que queda de sus fondos de remesas para comprar productos a precios elevados en tiendas controladas por el régimen, ha dicho el embajador. Para detener esta práctica, Estados Unidos impidió que las Fuerzas Armadas cubanas manipularan el procesamiento de las remesas. Al mismo tiempo, Estados Unidos deja espacio para que las remesas sigan fluyendo a través de canales privados y civiles. Estados Unidos también aumenta la conciencia internacional sobre el segundo método que utiliza el gobierno de Castro para obtener divisas, a través del abuso de los profesionales médicos que participan en las misiones médicas cubanas en el extranjero. Esta es una empresa con fines de lucro que es la principal fuente de ingreso del régimen de Castro, dijo el embajador Kozak, afirmando que el régimen priva a su propio personal médico de hasta el 90% de sus salarios, salarios que ganan los médicos, pero que nunca ven. Estados Unidos trabaja para proteger a los médicos mientras corta estos ingresos al régimen. Los países que acogen a trabajadores cubanos deben depositar directamente los salarios de los profesionales en sus propias cuentas bancarias personales, en lugar de llenar las arcas del régimen. Y algunos países han demostrado que esto se puede hacer a pesar de la resistencia del régimen, dijo el subsecretario interino Kozak. Nos hemos concentrado en negarle al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad e inteligencia cubanas, dijo Kozak y destacó que nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el régimen represivo cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigo, otro titular que está en toda la prensa del mundo se refiere a Estados Unidos. El Partido Demócrata se acerca al control del Senado en Estados Unidos al ganar el primer escaño en Georgia. De los dos, el reverendo Warnock se convierte en el primer senador negro elegido en el estado sureño, mientras que el otro candidato, John Ossoff, mantiene una ventaja de 15.000 votos, pero todavía no se ha declarado oficialmente que sea el ganador. De serlo, los demócratas asumirían el control del Senado en Estados Unidos.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y directa que nos acerca a los hombres y mujeres por todos los rincones municipales de Cuba. Hoy caminamos por el municipio. Lajas es conocido histórica y culturalmente como Santa Isabel de las Lajas, nombre de origen hispano relacionado con algunas características de su suelo, las lajas o piedras, y una personalidad religiosa que es Santa Isabel. Este pueblo, cuya calle principal tenía casas señoriales de estilo vistoso que mostraban nobleza y linaje, fue fundado en 1824. Limita al norte y oeste con la nueva provincia de Villa Clara, al sur con los municipios de Cumanayagua y Palmira, y al oeste con Rodas. El municipio de Lajas geológicamente se encuentra en la zona de Sazán, cuenca de Santo Domingo. Presenta rocas arenosas y tiene como cuencas fluviales principales a los ríos Las Lajas y Ausinao, afluentes del río Damojí, principal cuenca fluvial del municipio y la más extensa de la provincia. Hasta 1958, Santa Isabel de las Lajas contaba con 627 fincas para la producción agrícola. Su fértil suelo producía frutos menores en abundancia, aunque su principal riqueza era la caña de azúcar. Los hijos de ese municipio se distinguieron durante la Guerra de Independencia. En 1869, el poblado fue ocupado por los mambises, quienes permanecieron allí por más de un mes. En la Manigua Redentora se distinguieron los coroneles médicos Simón Armenteros y Agustín Cruz, el capitán Agustín Rodríguez y otros. Mostrando la gran tradición periodística de Cuba, desde 1882 circulaba en Lajas el semanario El Crepúsculo. En 1890 también se editó La Aurora y en 1899 el diario de Majagua. Sin lugar a dudas, los hijos de Santa Isabel de las Lajas se preocuparon por la cultura de su terruño. Hay un nombre en el campo artístico y cultural que pasará a la historia como una inolvidable figura de la música, considerado por todos por ser su hijo ilustre, Bartolomé Maximiliano Moré, que nació en este pueblo el 24 de agosto de 1924. Ya en 1943, Bartolomé debuta profesionalmente con el trío Matamoros y en una gira por México, y a sugerencia de Miguel Matamoros, adopta el nombre artístico del Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Lajas, mi rincón querido, pueblo donde yo nací, verso de su famosa canción. Hasta aquí nuestro recorrido por Santa Isabel de las Lajas y saludamos a todos los lajeños. Mi nombre es Roxana Romero.
Amigo, una noticia que también está en la prensa del mundo y que tiene una relación muy directa con Estados Unidos y con Rusia. Distintas agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que el hackeo masivo al gobierno federal de los Estados Unidos fue perpetrado probablemente por un actor de origen ruso. El ataque es conocido como SolarWinds, por la agencia que fabrica el software utilizado como puerta de entrada para el ataque y que fue descubierto en diciembre. O sea, la investigación continúa y los rusos obviamente están involucrados. Bueno, creo que llegamos al deporte, ¿no? Creo que ahí vienen los guantes, la pelota, los bates y todo. Pero lo más importante no es los productos con que se haga el deporte, es el cronista deportivo. Ahí está el Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Muy buenos días, mi querido Alberto Müller. Gracias por esa presentación, digamos. Bueno,
eso es la amistad. Hemos hecho muchos programas juntos.
Sí, no, claro que sí. Además, muchas charlas en esa redacción, nosotros de deportes, de la nada nos salían, ¿no? Y un saludo.
Déjame decirte una confesión. Mi primera vocación periodística fue el deporte. Yo pensé que iba a ser un cronista deportivo, pero después entró la historia y la política y ya no sé qué soy.
Y te descarrilaron completamente. Bueno, un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos con noticias de las grandes ligas. Los actuales campeones del mundo, los Dodgers de Los Ángeles, también están haciendo sus movidas para tratar de llegarle a la temporada 2021 con fuerza y poder defender su título. Todo esto ante el refuerzo que están teniendo lugar en la organización de los Padres de San Diego, como hemos estado comentando acá en los últimos días. Bueno, los Dodgers ayer anunciaron que habían firmado a su relevista Blake Treinen, quien se había convertido en agente libre. Se trata de un acuerdo de 2 años. El equipo no reveló el monto, pero como la prensa es bastante chismosa, el sitio MLB.com sí estaba diciendo, estaba publicando que se trata de un acuerdo de 17 millones y medio, que incluye incluso una opción para un tercer año por 8 millones. Así que, bueno, para tratarse de un relevista, de uno de estos lanzadores o relevos intermedios, es bastante dinero. Sí. Y por supuesto, es lo que hemos estado hablando, Alberto, de cómo en este béisbol moderno que se está jugando, el papel del bullpen y de estos relevistas intermedios es cada vez más preponderante, cada vez tiene más fuerza, más presencia, y es tomado en cuenta en muchas más ocasiones. Tal es así que hay equipos que construyen su rotación abridora construyen su rotación abridora considerando ese bullpen intermedio para que le empate bastante de los innings de un partido hasta el cerrador. Así que esta jugadita de los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, le proporciona al equipo esa fortaleza que necesita y que tuvo durante la campaña 2020 para llegar a ganar la Serie Mundial. Así que veremos en los próximos días cuáles son las otras movidas que se dan en este invierno. Un invierno atípico por la pandemia del coronavirus, y lo digo no solo por las restricciones de movimiento, sino por el impacto económico que ha tenido la pandemia después de una temporada 2020 de solo 60 juegos y sin aficionados en los estadios, que definitivamente ha vaciado los bolsillos de todas las organizaciones de las grandes ligas, excepto la de los Padres de San Diego, que parece que estaban esperando por un momento así para salir de compras. Cambiando de tema, el Barcelona estará visitando hoy a las 3 de la tarde al Athletic de Bilbao en partido de la Liga Española. Y esto después que el técnico del Barça, el holandés Ronald Koeman, dijera ayer que tiene una lista hecha de jugadores que él cree deben irse del club y otros que necesita traer. Ahora, el asunto es, y volvemos a insistir en esto, que las finanzas del Barcelona, como de muchos otros clubes profesionales, están realmente en números rojos después de un 2020, digamos, para el olvido desde el punto de vista financiero. Para el deporte profesional. El Barça en estos momentos atraviesa por lo que ya se considera su peor arranque de temporada desde la contienda 1987-88. Y a diferencia de lo que dijo Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, quien afirmó este martes que no necesita ni más ni menos de lo que tiene su escuadra actual para seguir luchando por el título de la Liga Española. Para que tengan una idea, el Barça está en la quinta posición de la tabla con 28 puntos después de haber jugado 16 partidos. Está a 10 puntos, quiero decir, del Atlético de Madrid, que va de líder absoluto en estos momentos. Y en cuanto a su visita a Bilbao, bueno, les comento que las dos últimas visitas al Athletic, el Barça ha perdido por 1-0 por la mínima, y no anota un gol allá desde el 2017, cuando derrotó al Athletic por 2-0. Así que veremos hoy desde las 3 de la tarde si el Barça puede más o menos que cambiar un poco lo que ha estado sucediendo últimamente. En más del fútbol, esta noche en la Bombonera, en el histórico y renombrado estadio de la ciudad de Buenos Aires, pues se jugará el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors de Argentina y el Santos de Brasil. Wow. Ese partido está pues muy interesante y siempre es una locura tremenda por la cantidad de hinchas que arrastra. Claro, todo esto limitado por la pandemia del coronavirus, pero esperemos a ver qué sucede con este encuentro entre Boca Juniors y Santos. De esto estaremos hablando mañana, mi querido Alberto Mura.
Bueno, yo espero que gane Santos, la verdad.
Ahí vamos.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca por este espacio tan interesante y tan esperado y escuchado en Cuba. Bueno, amigo, un titular interesante para América Latina y para los venezolanos. La Unión Europea reitera su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional que él preside. En nombre de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró este miércoles el apoyo a Juan Guaidó y a su Asamblea Nacional. Bueno, Exilda, después de haber visto el libro más caro de la historia, nos tenemos que despedir.
Sí, y nadie me lo ha regalado y se está terminando el programa. Así van las cosas. Nada, gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. 9:26 de la mañana. Gracias por haber estado ahí. Un saludo para Ángel desde Santiago de Cuba, que me estaba comentando en un correo acerca del precio del pan y de la calidad del pan en Cuba en estos momentos. Y Hervigio, que nos comentó Alberto y que está muy contento con la intervención de Sanguinetti y todo lo que explicó acerca de la economía en Cuba. Así que gracias por escribir y por escucharnos.
Bueno, déjame decir, Sanguinetti es una institución como profesional, como profesor. Yo tengo una amistad con él de muchos años y, por supuesto, sé el respeto que la comunidad económica le tiene a Jorge Sanguinetti. Bueno, amigos de Cuba, hay que despedirse, que Dios bendiga esa tierra linda, sobre todo en un día como hoy, que es el Día de Reyes. Es una tradición que muchos creen, otros no, pero no importa, es una tradición bonita. Los reyes vienen a traer regalos a un niño y a todos los niños, así que ojalá haya por lo menos un regalo de amor para esa Cuba linda. Que Dios bendiga esa tierra y además que bendiga a los que más sufren, los presos, los enfermos y los más pobres.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo.
Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo.